espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Onda Local, bajo la conducción de Carlos Fernando Chamorro y Patricia Orozco.
Todos los viernes a partir de las 10 de la mañana, aquí en La Primerísima.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local.
Buenos días, amigos radio oyentes. Estamos de regreso en Onda Local después de unas brevísimas vacaciones el viernes pasado, 15 de septiembre. ¿Qué tal, Patricia?
Un merecido descanso. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos, aquí? Como siempre. Sí, Carlos Javier, yo sé que vos estabas aquí pegado, pero un merecido descanso y de nuevo cargando batería para el día de hoy.
Habría que ver quién descansó, si nosotros del trabajo, si los radio oyentes de nosotros.
Yo creo que también los radio oyentes hicieron un respiro. Ese día que era a propósito del día de lo que denominamos las fiestas patrias en Nicaragua.
Bueno, hoy es 22 de septiembre, hoy es oficialmente el segundo día de la campaña electoral municipal que el Consejo Supremo Electoral decretó ayer como el día del pistoletazo oficial, aunque de hecho ya hace meses que se viene moviendo y cocinando la campaña electoral.
España. ¿Quién está financiando las campañas a nivel local? ¿Los partidos están trasladando fondos desde el nivel central o los candidatos locales están recogiendo plata? ¿Quién los está financiando? ¿Hay pequeños grupos económicos en cada municipio que financian las campañas? ¿Son los productores? ¿Quiénes son?
Bien, yo creo que de todo eso hay. Verdaderamente, en la campaña nunca se sabe de verdad dónde viene la verdad y dónde es el boom que se hace para la cuestión publicitaria, pero sí se cuestiona a las alcaldías, pues se cuestiona en cuanto al uso de los recursos, la transparencia también con la administración de los recursos, porque verdaderamente todavía la fiscalización de la población es limitada, por no decir nula. O sea, un cabildo para presentar un resultado, presentar el informe financiero, no es suficiente. Ese es un mecanismo institucional que está bien, ¿verdad? Te da la cuestión formal de la participación ciudadana, pero verdaderamente no hay una fiscalización. Y también la parte más amplia de participación de la población depende de toda una cultura organizacional que no tienen nuestros dirigentes y nuestras autoridades. Pues. Entonces, inclusive, cuando haces preguntas sobre un uso, tal vez no indebido, sino tal vez sobre cómo se puede usar mejor un recurso, sos cuestionado pues, por las alcaldías, por las autoridades. Nosotros tenemos un ejemplo concreto, ¿por qué en Estelí, el polideportivo de ahí, que fue donado para la juventud, porque es una empresa que cobra, los jóvenes siempre reclaman, el alcalde se molesta? ¿Ve? Entonces, ese tipo de cosas que no son aceptadas, no son toleradas por las autoridades cuando llegan al poder, ahorita te pueden decir cualquier cosa, ¿verdad? Le soban la cabeza a los niños, abrazan a los jóvenes, pero la verdad es que ya en la práctica cuando son autoridades cambian.
Pero la pregunta sigue siendo esta, ¿está en la agenda el tema de la transparencia a nivel local, el tema de la lucha contra la corrupción, o es algo que en las plataformas está, digamos, subordinado a otros temas? No, Mel, adelante.
Yo creo que sí, es un tema de agenda el problema de la corrupción. Es más, por ejemplo, en la costa atlántica, en Arran, fundamentalmente, nosotros hemos encontrado el caso también del polideportivo, que al final no sabe si es la coordinadora o el alcalde el dueño, pues, y hay un pleito acerca de si vale 10 pesos o 5 córdobas, hay un pleito tremendo. Y la cosa más importante de esto es que sí, los candidatos oficiales están siendo financiados con fondos públicos. Eso es evidente. La corrupción no es una percepción.
Perdón, ¿a dónde es evidente? Danos algún dato concreto.
Por ejemplo, en Chontales, en la costa, los candidatos oficiales están siendo financiados con fondos públicos, se mueven en las actividades públicas. Es más, Inifón ha venido fomentando, que yo estoy en desacuerdo y por eso hicimos una carta pública haciendo algunos enunciados, porque Inifón ha utilizado esto como un escalón para profundizar inclusive la corrupción con fondos no solo de los gobiernos municipales, sino con fondos de la cooperación internacional disfrazados o encubiertos para el traspaso de gobiernos municipales, que no es su competencia, de conformidad al decreto 5297. De tal manera de que nosotros no podemos ocultar esa verdad y venimos dándole seguimiento desde la costa atlántica y Chontales como red de desarrollo sostenible y como organización pro desarrollo comunal.
Pero si tenés datos, si tenés evidencia, ¿van a ustedes a presentar un recurso específico ante el Consejo Supremo Electoral de que se están desviando fondos públicos para esos propósitos?
Bueno, nosotros estamos
preparando. ¿Tiene documentado?
Sí, nosotros estamos preparando algunas cuestiones para hacer las demandas correspondientes. Es más, a la Contraloría General de la República, en la carta nuestra, porque la Contraloría está diciendo hasta la fecha, inclusive en el caso Bane, que no está ajeno al problema municipal, porque todo lo que ocurre arriba está ocurriendo abajo. Es un fenómeno bien interesante porque es cíclico, no es tan vertical como se ve. Entonces la Contraloría tiene responsabilidades en la parte preventiva y no lo está haciendo. Es más, la Contraloría está involucrada en el traspaso de gobiernos municipales cuando no es su competencia. Es decir, a su competencia realmente verificar algunas cosas, pero hay cosas que no son de su competencia. Y sí creemos de que aquí hay un paquete muy feo donde está incluido el poder electoral. En este traspaso es bien peligroso porque si ustedes ven la documentación que nosotros enviamos y yo personalmente te di, Carlos Fernando, en esta semana, era con el propósito fundamentalmente de hacer énfasis sobre esa estructura que ha sido violentada. Es más, los derechos de los concejales, y eso es corrupción, los derechos de los concejales están siendo violados porque no aparecen en ninguna papeleta. No solo no aparecen los recursos, sino que ¿dónde están los concejales? Si lo que están promoviendo son alcaldes. En esta campaña no ha habido una promoción de concejales, que es el gobierno municipal, no es el alcalde como tal. El alcalde es un ejecutor de las directrices y políticas que el gobierno municipal aprueba.
En la constitución anterior, es decir, en el 90, elegimos consejos municipales. En el 95 se reformó. ¿Qué es lo que está pasando? A Esperanza, pasamos de aquel concepto del gobierno colectivo municipal a un gobierno más unipersonal centrado en la persona del alcalde.
Ojalá que no, pero porque en teoría está ahí la lista publicada de la que sacamos los datos de las mujeres. Ahí están todos los nombres de los concejales y las concejalas candidatas. Pero como decía Nomel, aquí en Managua, por ejemplo, ayer arrancó la campaña y nosotros vimos a los cuatro candidatos, no vimos a ningún candidato a concejal. Entonces, en ese sentido, ahí creo que ya la voluntad de cada partido político lo que está haciendo. En cuanto a la corrupción, yo me quería referir, que también preguntaba, que creemos, nosotros creemos, por eso que somos partidarias de los controles desde la base, porque en los municipios es mucho más fácil, es más evidente, es más visible ver la corrupción en la localidad. Y entonces esas cosas en más pequeño se controlan mejor. ¿Y de qué forma controlarlas? Pues todos los esfuerzos que hacemos nosotros con este montón de actividades, pues creemos que tiene que ser de doble vía, porque tenés que tener como ciudadano también la obligación de denunciarlo. Si vos, como ciudadano, te involucras en el ciclo de la corrupción, pues entonces después no puedes andar diciendo que el concejal o el alcalde es corrupto si vos te involucras en eso. Y por otro lado, ver la función pública como de servicio a la población, que es el otro gran paquete de lo que hablaba Ricardo, de la cultura que tenemos. Nosotros vemos los puestos públicos como un lugar donde llegar a hacer dinero, y es idiota el que nos roba, y toda esa cultura que es bien difícil sacarla de un día para otro. Y en ese sentido, pues todo lo que hacemos es en esa línea, y creo que por lo menos hablar de estos temas en público es un avance que hace 20, 25 años era imposible decirlo ni en privado siquiera.
Estamos en su programa Onda Local este viernes 22 de septiembre, a propósito de haberse iniciado la campaña electoral oficialmente en nuestro país para elegir autoridades locales. Hemos preparado un segundo trabajo por parte de nuestra reportera Tamara Morales sobre cómo acontece la campaña, los partidos y lo que piensa la población en la ciudad norteña de Matagalpa.
La participación ciudadana y el desarrollo local parecieran tomar vida en la presente campaña electoral en el municipio de Matagalpa. Según los candidatos y candidatas a alcaldes de este municipio, sus planes de gobierno han sido construidos a través de consultas, encuentros y sesiones de trabajo con la población. Escuchemos lo que dice al respecto el candidato sandinista Sadras Celedón.
A partir de esa misma consulta también recogimos las demandas, las propuestas de la misma población, ¿verdad? Para poder luego elaborar una plataforma realista y factible, digamos, de desarrollar. Porque además esto lo comparamos o lo contrastamos con la capacidad económica que tiene el municipio de Matagalpa y los recursos que tiene el municipio de Matagalpa.
Horacio Brenes, candidato liberal, apoya esta opinión.
Es un plan de gobierno que salió, emanó del seno de la población, de la sociedad civil, y nosotros estamos totalmente seguros que es un plan de gobierno que está bien apegado a las necesidades de los matagalpinos, tanto la población rural como urbana. Pues, o sea, es un plan de gobierno realista. Este es un plan de gobierno serio, es un plan de gobierno que no está basado en promesas, sino que en una promesa de participación ciudadana, de modernismo en cuanto a la alcaldía propiamente dicha.
Mayra Flores, del Partido Conservador, comparte el mismo criterio.
Hemos hecho recorridos en los barrios, en las comunidades, donde vamos viendo los problemas directamente con la población y los vamos a insertar en nuestro plan de gobierno. Para así, de una manera más directa, conocemos de la población los problemas de ellos.
Con un collar de montañas, con esmeraldas de pino, hoy celebra sus 100 años.
Las propuestas de candidatos y candidatas a la alcaldía de Matagalpa son conocidas por los distintos sectores de la población.
Me parece bien, puede decir uno por los tres. Por el Frente Sandinista me gusta, Espadra.
¿Por qué le gusta?
Porque tal vez cambie el sistema de vida aquí en Nicaragua.
Y un poquito más para mí es Brenes.
¿Por qué?
Porque en realidad él, en vez pasada, él hizo el impulso, quiso llegar, ¿verdad?, hacia la alcaldía y no pudo. Claro, es un hecho que así es la cosa, pero se le ve un buen futuro al hombre.
Nosotros tenemos elegido para nosotros la Mayrita, porque tal vez ella en un puesto así de la alcaldía que necesitamos apoyo, a lo mejor ella como mujer los apoya, pero... Ya les dimos oportunidad a los varones y ya los varones ya no dan respuesta de ayudarle sobre todo a las mujeres que trabajamos. Mientras que con ella ya conscientemente, como mujer humana que sabe las necesidades, pues puede hacer que por ahí haya otro cambio de ayuda.
Sin embargo, aún prevalece algún nivel de escepticismo entre la población de Matagalpa para hacer valer su derecho a elegir a sus autoridades, pese a los esfuerzos de los partidos políticos y de la sociedad civil.
Pues no digo que yo no tengo ninguno de que sí me simpatice, pues.
¿Por qué?
No veo ninguno, veo que sean personas sí indicadas para ser alcalde acá.
Eso yo no creo, porque mira que así prometen una cosa y prometen otra. Nosotros solo debemos creer en Dios. Sí. No podemos creer en las personas.
Para mí el que quede.
¿Por qué?
Porque si manda uno, siempre en la misma situación vivimos. Todas las cosas cada día más caras. Los impuestos más alterados. Yo antes pagaba un Córdoba del mes de agua y hoy estoy pagando 50 y pico, 55, 52, así me sale el mes de agua. Me cobran alcantarillado cuando ni servicio higiénico tengo en mi casa. Entonces todo eso es una quiebra para el pobre.
Matagalpa, Matagalpa, la perla del septentrión, tus paisajes y tu clima no tienen comparación. Matagalpa, Matagalpa.
Onda Local.
Estamos en Onda Local en la primerísima, en el 222-3440, 222-2835. ¿Consiguieron la cancioncita, Patricia?
La cancioncita, Carlos Javier. Bueno, dice que nos esperemos un momentito, la está okay. Preparando. En este momento para
compartir con la audiencia algo que nos ha gustado.
Uno de los entrevistados, o una de las entrevistadas en Matagalpa, mencionaba su deseo de que una mujer gane la alcaldía en Matagalpa, pero no sé cómo están las cifras de participación de mujeres candidatas para alcalde, para vicealcalde o para concejala. Creo que en uno de los diarios en estos días salieron unas cifras bastante bajas. No sé si alguien las tiene a mano.
A de Esperanza.
Aquí tengo contabilizadas las candidatas a alcaldesa y a vicealcaldesa, solo de dos partidos, sí. El Frente Sandinista y el PLC. Y
¿cuánto tiene cada uno?
Increíblemente, a nivel nacional, candidatas de el PLC para alcaldesa 18 y para vicealcaldesa 34. Y del FSLN...
De 151 cargos, digamos.
De todos los municipios, sí. Uh-huh. Y del FSLN, 10 alcaldesas y 21 vicealcaldesas. Esto es con las cifras preliminares, no con las oficiales, que al final no ha salido, porque dijeron que iban a salir después del 8 de septiembre y no lo he visto el suplemento en los medios. Así que ha sido una sorpresa, ¿verdad? Nosotros que contabilizamos siempre, tengo los datos de las mujeres del FSLN a nivel nacional, pero no del PLC.
Pero eso ha marcado una tendencia histórica del bajo acceso.
Pero no es un retroceso en relación con periodos anteriores.
Sí.
¿Por qué?
Pues,
¿por qué llegamos a esto? Se supone que el movimiento de mujeres ha venido ganando presencia en el país, influencia en los medios de comunicación, hay mujeres
habría
líderes.
Habría que ver en los partidos políticos, sí. Es el problema en los partidos políticos.
O la disposición de mujeres a meterse a un medio bastante hostil, históricamente manejado por los hombres, con reglas y normas de comunicación entre hombres. Porque además de la labor tradicional en la casa, de salir a la calle a buscar trabajo, tienen que hacer toda la labor partidaria. Esa es la realidad de lo que han vivido las mujeres en los partidos políticos.
¿Y las redes de organizaciones de ustedes no incidieron, digamos, no se propusieron promover la incorporación de las mujeres en las listas, en las candidaturas? ¿Qué pueden decirnos sobre eso?
Aquí venimos a los divorcios, que a veces no muy conveniente, a mi juicio, ¿verdad? De ese tipo de trabajo que hacemos con todas las, por los motivos que decía Patricia, que las mujeres no van a los partidos políticos. Yo hablaba con el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, y él dice que se queda, le decía sobre esta cifra el día que salieron, y dice que es que las mujeres sencillamente no quieren, dentro de su partido no quieren, y muchas de las razones yo comparto con Patricia que son esas.
Hay otras experiencias, en el caso de Condega, las mujeres, claro, que tienen una red ahí se propusieron incidir, ahí pareciera ser que uno de los dos partidos fuertes del país es el que tiene ventaja. A la hora llegada, sin embargo, que se fueron a meter para elegir los candidatos y candidatas, se las plancharon, pues, porque no eran militantes, abnegadas, sacrificadas, ¿verdad? Sino que la propuesta era una alianza. Hay otra experiencia que seguramente Harry Chávez la conoce, que va a estar con nosotros en esta segunda hora de nuestro programa, que tiene que ver con las mujeres en el Caribe, que se llama Voces Caribeñas. Ellas apostaron para las elecciones del 96, para sus propias elecciones autónomas, y siguen empecinadas en acceder a este tipo de elecciones locales. Pero la experiencia no es fácil, Carlos Fernando.
Ahora hablemos un poquito de los programas. ¿Qué están recogiendo los programas? Ya escuchamos un poco algo de Ticuantepe, algo de Matagalpa. Me gustaría conocer un poquito una evaluación de ustedes. Los programas están recogiendo, vamos, los puntos tradicionales que están a la vista en cada municipio, o hay un esfuerzo de elaboración diferente o mayor por parte de los candidatos a alcaldes o de concejales o de los partidos en esta ocasión.
Enrique.
Bueno, no, yo diría que no hay un esfuerzo particular. Nosotros conocemos específicamente el caso de la niñez y hemos promovido un proceso en el cual niños y niñas están participando en lo que se llaman los talleres de transmisión de gobiernos locales, que está promoviendo INIFOM y otras organizaciones con los candidatos a alcaldes y vicealcaldes. Y lo que encontramos es que más bien depende del interés particular de cada uno de los candidatos, especialmente en el tema de la niñez, el conocimiento. Incluso hay muchos que llegan con la idea tradicional del alcalde como la persona que genera obra pública y nada más. Entonces, cuando se le empieza a hablar de temas sociales, de temas como el de la niñez, se les sorprende un poco, ¿no? Se les sorprende, y ahí es donde empiezan apenas a reflexionar, a hacer promesas. Hay otros que han llegado, incluso han presentado en un programa que hay elementos de niñez, pero casi siempre estas personas
Por ejemplo, nos pasó en La Dalia, el que lo llevó, el que lo propuso, es alguien que había sido el coordinador de la Comisión Municipal de la Niñez en el municipio. Entonces ya tenía el antecedente, la experiencia de trabajo. Pero no es un tema que los partidos estén elaborando en la localidad. Cada partido lo hace muy desde adentro y se tira los temas tradicionales que ellos han manejado en sus campañas políticas siempre.
Bueno, yo creo que esto no depende de los partidos políticos y no de las personas, como dice Enrique. A veces hay candidatos o llegan a ser autoridades que tienen más sensibilidad por determinados temas, por determinados sectores, como la mujer, la niñez, la juventud, ¿verdad?, o el campo. En ese sentido, creo de que el discurso y los programas de los partidos políticos está divorciado de la realidad de los planteamientos de la población. Creo de que estoy llegando a pensar que la alcaldía no es, como decir, como digamos, atractiva para ofrecer en estas elecciones. O sea, la gente anda ofreciendo empleo, anda ofreciendo microempresas, anda ofreciendo crédito, seguridad pública, iluminaria y un poco de cosas que creo que están difíciles del alcance verdaderamente de la alcaldía.
Déjeme darle vuelta a la discusión por este lado. Si los partidos no tienen programas o no hay una elaboración de los partidos, y esto está en dependencia de las personas, de que si son buenos o no buenos candidatos, yo les pregunto a ustedes cómo anda la media de los candidatos que están compitiendo en estas elecciones. ¿Están ahí los mejores? ¿Fueron seleccionados por procesos que permitieron realmente que hubiera pues una especie de, vamos, de competencia dentro de los partidos, dentro de la sociedad? ¿O están ahí pues los que pusieron los partidos por conceptos de lealtad o de que andan queriendo simplemente pues conseguir cargos públicos o cosas? Cuéntenos.
Bueno, yo creo que en general por ahí anda la tónica, ¿verdad?
¿Por el lado bueno o por el
malo? Por el lado malo, pues, que los candidatos los seleccionan los partidos de acuerdo a sus conveniencias, ¿verdad? La ciudadanía no tenemos oportunidad de incidir en esa selección. Y después de la eliminación de las asociaciones, peor. Pero yo quería también retomar un elemento que yo creo que es importante en función de los planes. O sea, hay alcaldías que han avanzado en la identificación de planes de desarrollo. Entonces, yo creo que la nueva autoridad que llega debería de continuar trabajando en esa dirección, porque tenemos que transformar eso, que el que llega quiere inventar otra vez el abuelada. Entonces, todo ese esfuerzo que ha habido de participación, ¿verdad?, de diferentes sectores en definir una agenda de desarrollo, en trabajar por un plan de desarrollo, yo creo de que es algo importante que debe de continuarse, un camino que hay que seguir. Entonces, en este momento, si no todos los candidatos tienen un programa claro que ofrecer, pues yo lo remitiría, ¿verdad?, a esa experiencia anterior que está allí y que más bien hay que fortalecerla y no apartarla del camino.
Yo creo que muy importante en este elemento es el hecho de que la sociedad civil ahora está dispuesta, de alguna manera, o los sectores organizados, como le queramos llamar, están dispuestos a dar un poco de seguimiento al cumplimiento de lo que se puede hacer en estas elecciones. Alguien decía de que realmente lo que los candidatos ofrecen muchas veces se sale de las manos de las municipalidades, pues, querer resolver problemas que están fuera del alcance de las municipalidades, y es ahí donde creemos que los distintos sectores organizados pueden jugar un rol importante, pues, identificando las prioridades, pero trabajando en coordinación. Los distintos sectores yo creo que quieren, pues, ya decía Carlos Fernando, articular a las instituciones del Estado, articular a los sectores organizados, articular a las municipalidades para poder responder a las prioridades básicas dentro de las municipalidades, porque hay que tener claro, la problemática de las municipalidades son grandes y muchos no dependen de sus propios recursos, sino de recursos que se puedan conseguir en otros lugares. Entonces creemos que si se logra pues, articular los distintos sectores, algo se va a poder hacer por las municipalidades.
Son las 11:04 de la mañana en el programa Onda Local, aquí en La Primerísima.
A todos los gobernantes hoy les queremos cantar que abunde el trabajo para que lo quiera, que el negro y blanco no se tiren piedra y que disparen flores los que hacen la guerra. Que haya remedio para todos los males que hay en la tierra.
Esta es tu ciudad, queremos que sea segura,
con trabajo y tranquilidad,
por una nueva
Managua, Huila, alcalde, para una ciudad segura y más humana. Por una nueva Managua, votemos liberal. Por una nueva Managua, Will, alcalde, Will.
Y seguimos en Onda Local. Tenemos ya con nosotros a Harry Chávez del Instituto para la Democracia y PADE, quienes son una institución que ha desarrollado distintas experiencias desde la educación cívica. Quisiera seguir, Harry, el hilo del debate inicial sobre la postulación de los candidatos, los programas. ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido en las regiones autónomas, por ejemplo?
Variada. O sea, hay candidatos, nosotros estamos desarrollando talleres de capacitación a los candidatos, ¿no?, en 14 municipios de las regiones autónomas.
¿Y cómo hacen eso sin que se les involucre de que ustedes están apoyando a uno a otro? ¿Los capacitan en qué? Porque los candidatos están compitiendo para ganar.
Es correcto. Dos aspectos. Uno, que vayan todos, ¿verdad? O sea, una muestra de pluralismo es buscar. No hacemos un taller si hay un solo partido. Buscamos que estén todos. Y dos, vendiéndoles la idea de lo importante que es el municipio. O sea, en el municipio se pueden hacer tantas cosas, ellos con la gente. El hecho de que goce de autonomía municipal, ¿verdad?, y que se privilegie la participación ciudadana. Entonces, venderle la idea de por qué es importante el municipio. Yo miro aquí que son 151 elecciones. Son, por muy influencia que haya nacional, ahí te encontrás. Por ejemplo, en Huaspán, los candidatos se alegraron mucho. No tienen programa. Y dijeron que próximos encuentros que vamos a hacer con los líderes comunitarios les va a ayudar mucho. O sea, esa es una experiencia en cuanto a los programas. Realmente, otra experiencia, pues, en cuanto al nivel. Hubo un taller en Cucarajil que tuvimos dificultad en seguirlo porque no había quien condujera los trabajos de grupo. El nivel. O sea, el nivel de los concejales no daba. O sea, para poder leer, porque era un trabajo en grupo. O sea, hay bajo nivel en los candidatos. Hay como una protección en qué es lo que tienen que hacer. O sea, eso de los programas los vemos bonitos en Matagalpa, en Managua. Pero en varios municipios allá eso no es tal.
Bueno, tenemos una llamada de Esperanza Moreno Benavides del Centro de Educación para la Democracia. Buenos días, Esperanza. Estamos en Onda Local. Esperanza, buenos días.
Buenos días. Aquí habla Isabel Petín del Centro de Educación para la Democracia. Y queríamos aclararle, ¿verdad?, de que la actividad que nosotros estamos realizando con los gobiernos estudiantiles ha sido muy fundamental y determinante, ¿verdad?, con la participación ciudadana responsable. Nosotros tenemos ejemplos bien específicos de lo que han hecho los jóvenes estudiantes con las comunidades. Por ejemplo, en el departamento de Chinandega tenemos al colegio Dr. Tomás Ruiz, ¿verdad?, donde los muchachos se han manifestado en la comunidad. Ellos adoquinaron 10 cuadras de calle y un andén en conjunto con la comunidad y las autoridades locales. También tenemos, ¿verdad?, en otros municipios ejemplos de la participación ciudadana con los jóvenes estudiantes. Ellos han llevado a cabo, ¿verdad?, limpieza de calles, han eliminado charcas, han también elaborado, construido andenes, ¿verdad?, han andado gestionando en las diferentes embajadas, ¿verdad? Por ejemplo, la embajada del Japón ha ayudado bastante. También están trabajando ahorita actualmente en las zonas de alto riesgo el desminado. Esto lo están haciendo con la OEA, ¿verdad? Han participado en cabildos abiertos con las diferentes autoridades, específicamente con las alcaldías municipales. Específicamente en la comunidad de Somotillo, en el departamento de Chinandega, se va a llevar a cabo, ¿verdad?, el resultado de un seminario que se fue en Chinandega el día pasado, un evento con las autoridades o con los candidatos que están siendo presentados por los diferentes partidos, ¿verdad? Los estudiantes del gobierno estudiantil están abocando a los candidatos a que presentes un plan de gobierno el día viernes 29 a las 10:30 a.m.
Es importante toda esta actividad que nos estaban relatando del Centro de Educación para la Democracia sobre la participación de los jóvenes. Me gustaría conocer de otra clase de experiencia. Es decir, aquí este año están entrando no sé la cifra, pero los nuevos votantes es una cantidad considerable de cientos de miles de jóvenes que por primera vez van a ejercer el derecho al voto. Los jóvenes también uno los ve como activistas, suelen ser los más entusiastas en este tipo de proceso, ¿no? Como que se están iniciando muchos jóvenes en la política, aunque algunos ya se iniciaron en los colegios, en los gobiernos estudiantiles. ¿Qué es para los jóvenes hoy esta experiencia? ¿Qué está significando esta experiencia municipal en particular?
Sí, bueno, nosotros en nuestro proceso de los TGL hemos tratado de incorporar también adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Básicamente vemos que la mayoría de los jóvenes no tiene ya definida una simpatía partidaria, una simpatía política, piensan votar, pero están esperando a ver qué más se ofrece, qué más conocen.
¿Cuánto hay de una transferencia generacional de familia que se transmite de padre o de familia al joven, digamos, la afiliación política, la inclinación a votar?
Existe, yo diría que existe bastante fuerte en un partido, no voy a mencionar cuál, ¿verdad? Que es el que como que ha cerrado una cultura de raíces, de valores, de un cierto tipo. Pero la mayoría de los jóvenes incluso no tienen ya ese apego sin crítica a crítico. Pero hace falta que den una mayor participación en el sentido de aportes de opiniones nuevas. Pues vos decías, y es muy cierto, cuando los ven como participación, los ven para que sean activistas. Y esa es la forma de apoyo que ellos dan. Pero así es como hablamos, en el caso de las mujeres no hay candidatos jóvenes casi.
Según cálculo nuestro, el 25% de la población que va a votar son nuevos votantes. Hay algunos lugares que nos han dicho, por ejemplo, en el caso de Estelí, de que puede llegar hasta el 40% de la población votante como nuevos electores. Sí creo de que puede haber de alguna manera bastante una transmisión de la intención de voto de los mayores a los menores. Esto tiene que ver con la cultura adultista que se maneja pues en nuestra sociedad y que está bien también arraigada en la familia nicaragüense. Yo creo de que está todavía bastante invisibilizado lo que debe ser el papel y el aporte que se le debe dar a la juventud.
Está en la propaganda, en todos los spots hay jóvenes.
No está en los programas.
En las pañoletas, en las gorras, en las camisetas.
Y están los activistas. Lógicamente, nosotros creemos que todavía, al interno de las organizaciones, llámense partidos políticos, la misma sociedad civil, las organizaciones nuestras, el relevo generacional no va más allá del diente al labio. No está escrito en los estatutos, no está escrito en los programas. En el mismo TGL yo andaba ayer en Inifón y preguntaba, ¿dónde está la situación de la juventud y los nuevos votantes? Pues, o sea, ni siquiera hay temas para los candidatos. Acabamos nosotros de realizar foros en Estelí, hicimos un foro regional con concejales. Ni los mismos concejales jóvenes, óiganse, ni los mismos concejales jóvenes dedican tiempo, los absorbe, la vida municipal los absorbe. Y más bien hicimos un foro para que rindieran cuenta estos concejales y le mandamos, ¿verdad?, a jóvenes de distintos municipios del norte y le decían, ¿qué han hecho por los jóvenes? Ustedes pidieron el voto de los jóvenes, ustedes están por los jóvenes ahí. Y la pregunta fue, ¿qué han hecho? No han hecho nada. ¿Ve? Entonces, esa es la primera lección que nosotros aprendimos, que la estamos sistematizando, ¿verdad? Que no se hace nada, aunque llegue jóvenes. Llegan las mujeres, por decir algo, también en la región de la seguridad se hizo un foro con mujeres, autoridades o encargos públicos. Entonces es importante valorar eso.
Bueno, tenemos una llamada de Blanca Luz de Ticuantepe. Buenos días, Blanca Luz.
Buenos días. Soy del municipio de Ticuantepe, ¿verdad? Estoy escuchando el programa y considero que como ciudadana votante tengo el derecho a exponer mis puntos de vista, sugerencias, etcétera. Ya que
adelante, por favor.
¿Aló?
Adelante, sí.
Ya que en nuestras manos, ¿verdad?, al poner la X en la boleta cívica el 5 de noviembre, está en juego nuestro futuro, el de nuestros hijos y familiares. Somos en Ticuantepe un pueblo digno, y como dignos debemos saber elegir. En lo personal yo pienso que cada uno de nosotros está en pleno derecho a dar su voto al candidato que considere capaz de llevar las riendas de la comuna, independientemente del color político que lleve como estandarte, ya que lo importante es que sea honesto, fiable, popular y sobre todo que dé respuestas a las necesidades e inquietudes de la población. Esto, ¿verdad?, claro, dentro de las posibilidades con las que cuente. Hay quienes, ¿verdad?, he escuchado aquí en Ticuantepe, por ejemplo, que argumentan que un alcalde tiene que ser profesional, en cierta forma hay razón, pero creo que lo principal es que tenga voluntad suficiente para servirle al pueblo.
Muchas gracias, Blanca Luz, por su observaciones. Invitamos a otros oyentes a comunicarse con nosotros al 222-3440, al 222-2835. Me gustaría que retomáramos el tema con el que empezamos el programa, que era la discusión sobre el tema de la ética. Es decir, con lo que ustedes han visto y con lo que se está viendo en este momento, ¿cuál es el fiel de la balanza? Vamos, el Consejo Electoral ha prohibido este spot de Pedro Solórzano que critique el pacto y la corrupción. Hay otro señalamiento que hacía Patricia sobre una manipulación de la niñez. Una campaña siempre hay intercambio, pues, y se dicen las cosas, unas las dicen más claras, otros las dicen menos claras. Queremos que hayan propuestas, pero ¿qué es lo que realmente puede ocurrir en la campaña?
Harry.
Bueno, aparte de que la campaña había iniciado desde antes, ¿eh? Eso es evidente en muchos lugares, realmente. La campaña se habrá inaugurado ayer oficialmente, pero esto ya era una práctica en casi todos los municipios. Realmente lo que desde nuestro trabajo, ¿verdad?, de Educación Ciudadana, que pues me gustaría comentar un poco más, yo veo que se ha podido contribuir el sentido de encontrarlos, o sea, de unir a los candidatos en talleres, ¿verdad? Yo creo que eso también lo andan haciendo otras organizaciones en el resto del país. Ha contribuido o va a contribuir en algo, ¿verdad? Porque realmente en la experiencia nuestra, alrededor del municipio, de la problemática de las comunidades, se han centrado las discusiones. En las regiones autónomas son otros los problemas, realmente, porque aquí se hablaba de el corte que le hicieron a las asociaciones de suscripción, lo que le hicieron a Yátamo fue un crimen realmente, ¿verdad? Y hay amenazas en las comunidades que no van a participar por el haber suspendido, sacado del juego electoral allá también.
¿Qué es la experiencia de Fundemos?
Yo creo que el problema de la ética dentro de las elecciones municipales, no me estoy refiriendo aquí a Managua, sino más que todo a los municipios pobres, varía un poco. Nosotros como institución y otras instituciones realizan, digamos, ahorita capacitaciones, y cuando estás en el terreno te das cuenta que los distintos candidatos se identifican. En primer lugar, la mayoría son parientes, tienen parentesco y son amigos, pues, porque son poblados pequeños. Entonces, yo creo que después de la capacitación ellos mismos comparten que un elemento importante ha sido la interrelación que tienen, que ahí están las cuatro fuerzas políticas de esta contienda, y dicen, mira, si aquí estamos claros que la problemática es nuestra, y que muchas veces los medios de comunicación, no podemos generalizar algunos, ¿verdad?, presentan como la parte del pleito que se da aquí a nivel de Managua, pero dicen, aquí en nuestras municipalidades, que son pequeñas, que nuestro presupuesto andará al pena por 1 millón de Córdoba, la problemática es nuestra, y pase lo que pase, nosotros vamos a tratar de apoyar a quien gane, a quien no gane, vamos a tratar de trabajar en coordinación y olvidarnos un poco del elemento partidario político, sino todos trabajar unidos. Yo quiero compartir rápidamente, en Huaco sucedió algo bonito, que sectores organizados han presentado un código de ética a los candidatos. En el próximo debate que se va a realizar, ellos van a presentar un código de ética para que los candidatos desarrollen, pues, una campaña electoral de acuerdo a las prioridades del municipio y evitar un poco, pues, la confrontación, que al fin y al cabo no lleva absolutamente nada.
Son las 11 de la mañana y 18 minutos. Hacemos una pausa comercial.
Cuando tengas relaciones, protege tu vida y la de tu pareja. Siempre utiliza el condón. Asegúrate siempre.
Bodyguard. Este es su programa Onda Local. Esta cabina está llenísima de representantes de la sociedad civil y queremos dejarles a ustedes un tercer reportaje realizado por nuestro compañero Salomón Manzanares sobre la ciudad de Rivas.
¿Alguna vez le han tomado en cuenta a usted o a su comunidad en la elaboración de un plan de gobierno? Si es así, ha habido participación ciudadana, pero en la población del municipio de Rivas, conocido como la ciudad de los mangos, la participación ciudadana no es efectiva en la presente campaña electoral. Los planes de gobierno de candidatas y candidatos a autoridades locales no reflejan sus necesidades y demandas.
El bienestar del pueblo, yo lo tengo entendido que les interesa muy poco. No se están tomando en cuenta nada porque después ellos cuando llegan a la CIA, que es la vaquita lechera, que es la que le produce dinero, ellos solo se preocupan por suyo personal.
Yo creo que sí. En algo tienen que tomarlas en cuenta, ¿me entiendes? Pero como hay tantos bandidos en este país, ya la gente pues tiene miedo.
Yo creo que no, porque eso es mentira. Ofrecen una y hacen una cosa, que van a opinar por una cosa y después salen con otra cosa. ¿Me entiendes?
Ok, estamos hablando que un plan de gobierno se hace en base a las necesidades que tiene la población. Luego le toca armar su plan de gobierno y por supuesto que dentro de su plan de gobierno exista una participación ciudadana. Y ya pasando a la alcaldía, pues dentro de la alcaldía pues considero que no.
Candidatos y candidatas a alcalde afirman que sus ofertas electorales recogen el sentir popular. Así lo manifiesta Venance Ibarra Silva, candidata por el Frente Sandinista.
Desde el momento en que me inicié en la precampaña, es eso lo que me instó a continuar con gran ánimo, ya que la población entera, sin ver que yo iba representando al Frente Sandinista, me dio un apoyo total. Claro que sí, porque si no tuviera la participación ciudadana, no hubiese realizado un plan de gobierno tan completo como creemos tenerlo.
Con ella coincide Rodolfo Ibarra Ruiz, candidato por el Partido Conservador, quien considera que las propuestas de la población han sido incorporadas en su programa.
Definitivamente, en nuestras visitas, que ya son con mucha frecuencia, casa a casa, barrio a barrio, para tener el contacto directo con los pobladores, y ellos nos han dicho sus necesidades, que ya están incorporadas en el plan. Necesidades de cementerios muy propios de la comarca. Nos han solicitado gestiones para hacer y mejorar caminos de penetración que han sido olvidados por más de una o dos décadas y que tienen que ahora cambiar eso y hacer posiblemente algunos puentes colgantes que permitan la comunicación de los pobladores a la carretera principal.
Según Mauricio Urtechu, candidato por el Partido Liberal, las propuestas de gobierno son enriquecidas por varios sectores sociales.
Nos hemos reunido con la policía, con instituciones sociales como la Cruz Roja, Cuerpo Bombero, Escuela de Enseñanza Especial, el asilo de ancianos. También nos hemos reunido con maestros, con economistas, administradores, con los mercaderos, con transportistas, en donde ellos nos están dando los insumos necesarios para enriquecer nuestro programa municipal de gobierno.
La Constitución de Nicaragua establece el derecho a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y de gestión estatal. En Rivas, sin embargo, las opiniones sobre participación ciudadana son encontradas entre ciudadanía y los candidatos. ¿Cree usted que se cumple el mandato constitucional?
Estamos en Onda Local desde la primerísima. Marlene, en el reportaje se plantea un poco el tema de cómo elaboran candidatos sus agendas locales, sus programas de gobierno. En una de las personas entrevistadas habla de que para este caso la población no ha participado, no han logrado incidir, aportar a estos programas o propuestas de los candidatos.
Pero los alcaldes dicen que sí. ¿A quién le creemos?
Yo creo que a ambos, porque no es posible alcanzar una participación del 100% de las personas. Entonces, hay organizaciones que sí han estado elaborando sus propias agendas, ¿verdad? Pero yo creo que esto hay que verlo como un proceso. Los jóvenes, las mujeres, niños y a veces líderes comunitarios sí han estado trabajando en este proceso de discusión de sus problemas y de lo que quieren demandar a los candidatos. En otro momento, en foros con ellos, pues tendrán que enfrentar, ¿no?, ambas propuestas y lograr tal vez llegar a un consenso. Pero yo creo que esta práctica no debe darse solo en el momento de la elección, sino que debe ser algo permanente. pero es un proceso que está iniciando, por lo menos hasta esta elección. Nosotros como red tenemos conocimiento que en más de 80 municipios diversas organizaciones están trabajando en la construcción de agendas locales. ¿Verdad? No es lo óptimo, tal vez porque no todo el mundo la conoce, pero bueno, yo creo que es un primer paso. Entonces, me parece que ese debería de ser el centro del debate, ¿verdad? Y no necesariamente que si vos como candidato no servís o yo sí sirvo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr poner esto en el centro del debate a medida de que más gente participe en la definición de esta agenda?
¿Y la campaña de educación ciudadana que ustedes están promoviendo está centrada en la campaña electoral o tiene una proyección posterior al proceso ya de elección de las nuevas autoridades, transmisión de gobierno? Vos decías que no solo hay que concentrarse en esto, van adelante después
de eso. Sí, yo creo que incluso desde ya los contenidos están enfilando en esa dirección. Nosotros estamos llamando a participar con un voto reflexivo, pero estamos llamando a participar de forma constante en los diferentes espacios que hay para que la ciudadanía pueda tomar parte en las decisiones fundamentales del municipio. Entonces, en las cuñas vamos a ver que hay diferentes contenidos, ¿verdad? En una se habla de los programas, en otra se habla de qué es la participación y de que tenemos derecho a participar, ¿verdad? Y se le llama a las personas a decidir ahora bien, pero a continuar trabajando, a continuar participando. Entonces, después de las elecciones, en este proceso de agendas locales está previsto darle seguimiento. Por lo menos queremos nosotros unas 30 agendas, queremos darle seguimiento posterior y publicarlo, ¿verdad? Y hay diversas iniciativas, por ejemplo, el CAS de la UCA tiene años de estar haciendo este trabajo, dándole seguimiento a los programas que los gobiernos que están ahorita saliendo establecieron, ¿verdad? Y con la gente dándole seguimiento a ver si qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido. Pero son casos muy puntuales, pues no es general.
En algunos casos no estamos viendo para las elecciones y posterior, sino de procesos que vienen desde antes. Hay municipios, por lo menos en 11 municipios de las regiones autónomas, nosotros iniciamos un proceso desde el año pasado, en donde se viene fortaleciendo el liderazgo comunitario. Ellos han hecho sus planes de gestión comunitaria, pero indiscutiblemente que hay cosas que ellos no pueden resolver, y de ahí se ha venido conformando la demanda territorial. En este se involucran como 200 comunidades, y estas demandas territoriales ya fueron negociadas con las actuales autoridades. En la costa atlántica, en el 96, fue la primera vez que se eligieron autoridades. Entonces, con estas autoridades que están saliendo, ya hubieron encuentros de intercambio en donde los líderes negociaron sus demandas y hubieron acuerdos y algunos han respondido, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que le está dando? Es continuidad a no perder lo que se ha logrado avanzar con estas alcaldías. Entonces, los líderes tienen preparadas sus demandas territoriales para realizar encuentros con los candidatos. Un producto, subproducto importante que nosotros no esperábamos. Y es que hay comunidades que están preparadas para recibir a los candidatos. O sea, hay demandas territoriales en donde 20 comunidades vieron sus problemas comunes y los van a negociar para que los tomen en cuenta los candidatos. Pero aparte de eso, los 5 o 10 líderes que participan están en sus comunidades con agendas comunitarias, demandas comunitarias, esperando que llegue tal partido, tal candidato, para negociar en la comunidad.
Aquí tenemos una lista que tiene preparada Marlene de las organizaciones que están trabajando el tema de agendas locales. Por lo menos están inventariadas más de 20 organizaciones. No las puedo leer todas, pero está el IPADE, Desafíos, ODESAR, Cantera, ADM, IMC, Fundemos, SEDECA, CAPRI, Fundación Entre Volcanes, Sensontle, OBDESCA, POPOLNA, FUNDEMUNI, Centro Antonio Valdivieso, Fundación Rubén Darío, ADIC, CEPRODEL, Movimiento Comunal, cubriendo una gran cantidad de municipios. Algunos trabajan en los municipios de las Segovias, en Lío, Cotal, Condega, Matagalpa, la zona de Rivas, Managua, Ometepe, Occidente, diferentes partes del país en diferentes temas. Tenemos a alguien desde Matiare. ¿Quién tenemos ahí? ¿Alcides Izabá o Francisco Espinosa?
Alcides Izabá parece. Buenos días, don
Alcides. Adelante, Alcides.
¿Cómo estás, hombre, Carlos?
Igual, bien, hombre, gusto de oírte. Adelante.
Sí, hombre, es que yo quería solicitarte si es posible que en tu programa Ondas Locales participe el candidato por el Frente Sandinista de Matiare, Francisco Espinosa de Tancur.
Bueno, ya que estás,
Le vamos a dar chance para que opine brevemente sobre lo que hemos estado discutiendo hoy, que es cómo se han hecho las los programas, si se está tomando en cuenta la ciudadanía y qué rol tienen los ciudadanos en su plataforma. Adelante.
Sí, el Frente Sandinista en Maciares se organizó para esta campaña electoral a través del alrededor de la Junta Receptora de Voto, es decir, con su comité de campaña. Y así se ha venido elaborando el programa a través de las reuniones con los ciudadanos que van a votar en cada junta receptora de voto. ¿Me entendés? Entonces la participación ciudadana es evidente, pues. Es evidente y ha despertado entusiasmo, pues, por la misma participación de la ciudadanía, ¿no?
Sería importante escuchar a la gente de Matiares, pues, a ver qué dicen en relación con esto que nos está diciendo el candidato a alcalde. Y ustedes van a tener debates en Matiares, a nivel local, en Cabildo. ¿De qué manera van a intercambiar los programas frente a la ciudadanía, los diferentes candidatos?
Sí, es decir, se está buscando cómo tener debates entre los diferentes candidatos a alcalde, ¿no? Del municipio de Matiares, ¿no?
Bueno, muchas gracias, don Alcides Izabá, desde Matiares. Yo quisiera retomar un poco, Carlos Fernando, lo que hablábamos de la agenda, y entiendo que Enrique tiene también una experiencia que compartir desde las necesidades o las reivindicaciones de la niñez y la adolescencia.
Sí, nosotros, como dentro del programa de los TGL que se ha realizado, en realidad nuestros objetivos son más limitados.
Perdón, Enrique, ¿qué son los TGL?
Sí, los TGL son talleres de transmisión de gobiernos locales. Son talleres que se promueven para con todos los candidatos sobre los diversos temas de administración municipal, y para estas elecciones se logró, como cosa nueva, que introdujeran el tema de la niñez, que no había sido incorporado en ocasiones anteriores. Bueno, yo les decía así que nuestros objetivos son un poco más limitados, es decir, nosotros lo que hacemos es dar el espacio para que organizaciones locales que trabajan con el tema de la niñez, niños y niñas, participen y expresen a los candidatos sus planteamientos y demandas. Pero mucho ha dependido de la fortaleza y la organización que esas organizaciones tengan, el que las peticiones, las demandas, sean una agenda estructurada o sean prácticamente cabildos donde los niños directamente, cada cual presenta según su opinión, demandas, reclamos, sugerencias a los candidatos alcaldes. La idea nuestra es que los candidatos en esos talleres firmen un compromiso con las principales demandas y sugerencias que se hicieron, pero no podemos decir que esas son agendas locales todavía. Hay toda esta serie de organizaciones que hemos invitado, por sí mismas ya han estado desarrollando procesos de construcción de agenda local. Lo interesante de esos esfuerzos de ellos es que ellos siempre tratan de que sean los niños y niñas directamente los que lo hagan. Están tratando de dejar que los promotores, educadores, personas adultas, más bien estén aparte del proceso y únicamente faciliten los espacios. Pero eso ha dependido mucho, es diferente en cada municipio porque depende de la fortaleza y el nivel de organización que cada organización local tiene. Nos han variado mucho los resultados en los distintos talleres que hemos hecho en cada municipio del país.